regresamos en la parte final de esta tertulia de hoy, volviendo a nuestro país. Cecilia, tú querías incluir en la agenda de hoy los festejos, entre comillas, del domingo por el triunfo de Uruguay en Argentina, la Copa América, la 15ª Copa América que la Celeste obtuvo ganándole a Paraguay.
Sí.
¿Por qué lado querías ir?
Bueno, en medio de esa enorme alegría que sentimos todos los uruguayos y sentirnos otra vez todos unidos tras la misma causa, sin importar colores de ningún tipo, edades, etcétera, que eso es realmente muy emocionante y que yo soy una de las que se ha subido al fútbol de la mano de esta selección. El otro día, ayer escuchaba a un comentarista deportivo que decía: esta selección uruguaya es la puerta a la ilusión hacia un país mejor. Y alguno dirá: bueno, qué ambicioso, cuánto peso le ponen a este equipo. Pero realmente creo que hay mucho de aspiracional en esto, y es cierto que hay un sentimiento muy positivo y muy contagioso en todo esto. Y también pensaba, mientras veía y me emocionaba como todo el mundo con la selección, pensaba en la última audición de Mujica, en donde él también clamaba por esos valores para inculcar a los jóvenes la semana pasada, y realmente no debe haber un mejor ejemplo, una mejor forma de transmitir todos esos valores de profesionalismo, de sentido del equipo, de hasta patriotismo, tener presente al prójimo. Eso también yo lo veo muchísimo en esta selección, la humildad, el éxito, que es algo que a los uruguayos les cuesta, bueno, en esta selección también está de la mano de otros valores que también nos hacen mucho bien, la gratitud y hasta el sentido del humor, porque siempre lo deja bien claro que eso también está presente. Así que por eso es lo que me parece fundamental de lo que fue el festejo. Pero hubo un ribete, que fueron los destrozos en el Centenario, o sea, 100 butacas arrancadas, quemadas, 4 portones deshechos, piletas y cañerías destrozadas, inseguridad en un momento de la noche, eso es las 9:30 de la noche, yo iba escuchando a las 8:90, mientras yo también me dirigía hacia Avenida Italia a esperar a los muchachos en su ómnibus, y bueno, escuchaba a los comentaristas que decían: bueno, sí, tal cosa está pasando acá, se están dando allá, los policías lastimados, y eso por supuesto que es la parte triste de todo esto, ¿no? Que uno lamenta, que uno dice, con todos esos valores y todo esto otro que estamos sintiendo todos los uruguayos, esto sigue existiendo. Y lo primero que salta a la vista es, bueno, ¿por qué no se organizó mejor ese festejo, sabiendo que el partido terminaba 6 de la tarde, por ahí anduvo, y los jugadores iban a llegar tanto más tarde, 6 horas después? Se abrieron las puertas muy temprano, no se controló sacar botellas de las manos y ver en qué estado estaba entrando la gente. Entonces, me parece que incluso poder haber puesto un espectáculo, una forma de entretener todo ese público de modo que la cosa saliera mejor. Es decir, había cosas para hacer, me parece, para que el resultado fuera mejor.
Sí, sin duda que sí, yo estoy de acuerdo. Se pudo haber organizado mejor el festejo para que las posibilidades de este tipo de incidentes bajaran. De todos modos, da la impresión de que hay un grupo dentro de la sociedad uruguaya que no tiene arreglo, ¿no? Y que incluso cuando estamos todos del mismo lado, cuando no se trata del enfrentamiento entre una hinchada y la otra, sino de tirar todos por la celeste, también se las ingenian para caer en la violencia, ¿no?
En un boliche en el que hay 500 personas, ¿no? De fiesta,
sí.
Borrachos, unos cuantos, la mayoría quizá, no se arman líos. Entonces, el domingo teníamos una fiesta de, ¿qué? 200, 300 mil personas, de las cuales 70 mil o no sé cuántas caben, lograron entrar al Estadio Centenario. Era una fiesta llena de borrachos. Es natural que haya líos. O sea, sí, ¿quiénes hacen los líos? Bueno, sí, alguna gente que no se sabe para qué está, ¿no? Pero que los hay en todos lados. Entonces, yo estoy con Cecilia en el sentido de que acá el problema fue la falta de previsión. ¿Qué fue? ¿La empresa que organizó esto es la misma que me pone la publicidad arriba de la jugada cuando estoy mirando el partido? Y bueno, si esa empresa no es capaz de resolver ese problema para ofrecer un producto decente a sus consumidores, tampoco creo que sea capaz de organizar una fiesta
el
como la gente.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo: era previsible que si el partido terminaba a las 6 de la tarde y la llegada de los jugadores iba a producir 11:30 al estadio, en el medio habría gente que iba a consumir productos que le alteraran la forma de razonar y de actuar. Basta con que algunos cientos o algunos miles estén en esas condiciones para que se generen problemas. Y luego agregó, medio irónicamente, los festejos no los organizó la policía.
Sí, a mí esa frase me hizo un poco de ruido, porque está bien, la policía no organiza los festejos, pero sí tiene que prever, el ministro también dijo, habíamos previsto la concentración el 18 de julio, esto, las puertas se abrieron antes de lo que se había dicho en el estadio, y por eso también demoró la policía en correrse, digamos, ¿no? Pero una frase más, el jefe, que también me llamó la atención.
Desde la audiencia nos aclaran, y eso ya había circulado, Néstor lo puntualiza, las puertas las abrieron a patadas cuando todavía estaban cerradas. No, no es que las abrió la policía o las abrió CAFO. Algunas de las puertas, por lo menos algunas, se abrieron a las patadas.
Claro, pero eso cómo se podía limitar. Pero claro, con una cerca de policías, uno al lado del otro, y con justamente previéndolo también.
Claro, pero yo creo que si se hubiera dispuesto que cientos de policías fueran a controlar el estadio antes de que llegaran los jugadores, iba a pasar algo en 18 de julio donde había miles y miles de personas festejando también, ¿no?
Vos decís que a la policía no puede controlar al mismo tiempo el estadio y 18 de julio.
Bueno, yo creo que los efectivos policiales no son tantos. Sí, sí, creo eso. Y además creo también que los barrios de Montevideo, donde la gente salió de sus casas a festejar, también requieren un patrullaje.
Y apedrear algunos ómnibus, por ejemplo.
No, bueno, eso quería referirme
eso
yo.
Eso dicen porque las autoridades policiales, que lo que ocurrió el domingo implicó, claro, la diseminación de la gente en concentraciones importantes en distintos lugares de la ciudad. Como fue una cosa demasiado dispersa, ¿no? Tenías el foco del estadio, el foco del centro, el foco
en cada barrio, ¿no?
Del aeropuerto y el posible trayecto de la caravana, y además lo que dice Yara, prácticamente cada barrio tenía sus propios festejos. ¿Cómo se hace para que la policía dé abasto con una cosa tan amplia, ¿no?
Porque además no se pueden tener policías supernumerarios para cuando Uruguay sale campeón de América.
Eso es cierto, pero también es cierto que se había dicho desde temprano, bueno, Estadio Centenario, allí es donde va a terminar el ómnibus de la selección y allí va, el que quiera puede ir, ¿no? También se convoca a la gente al estadio. Entonces, ahí era un foco claro. Y a mí me llamó la atención leer las declaraciones del jefe de policía de Montevideo, Walder Ferreira, que dijo, era imposible de prever que pasara eso. Era un espectáculo donde no se cobraba entrada. Si uno va a un festejo, no piensa que el ciudadano se va a comportar así. No se puede prever que empiecen a romper todo. Y yo me pregunto, ¿no se puede prever?
Tiene razón,
Walter Fernández, que no debería ser así. No es, me aburro, entonces rompo. Eso pasa en las madrugadas. Me aburro a las 5 o 6 de la mañana. Yo vivo en un lugar donde pasan de distintos bailes.
Que consumen.
Me aburrí y rompo
como
todo el contenedor.
Algunas sustancias que les alteran la personalidad.
La forma de razonar.
Yo consumo de esas sustancias también, pero no. Solo los imbéciles consumen esas sustancias y se dedican a romper las cosas.
Yo francamente no sé muy bien cuál era la solución. No sé si la solución era armar un buen espectáculo en el Estadio Centenario para que esta gente no estuviera aburrida. Yo tengo la impresión de que con espectáculo
igual pasaba también.
Pasaba lo mismo en la medida que, por ejemplo, el alcohol o las drogas juegan el papel que juegan. Si había espectáculo, los que consumen alcohol en exceso o los que se drogan se iban a drogar de la misma forma, con espectáculo o sin espectáculo. Entonces, quizás, no sé, la discusión da para bastante, pero elijo, por ejemplo, un mensaje que llega de la audiencia y que dice que este tipo de cosas van a ocurrir en la medida que los destrozos o la violencia a estas personas no le cuestan nada. En la medida que solamente, si los agarran, les implican unas horas en la comisaría y nada más. Es algo pensar, ¿no? Porque están todos sueltos, ¿no? ¿Quién está penalmente pagando?
Creo que los detuvieron los tuvieron que soltar.
Y soltaron a todos. Sí. Pero yo escuchaba ayer de mañana.
Es una historia que se repite, el tema, ¿no?, de la impunidad es un tema grave en la sociedad uruguaya.
Es grave,
sin duda.
Y limita los derechos de los otros.
Pero,
como dice
la sensación de inseguridad.
No vuelve a pasar.
Yo ayer de mañana, digamos, en la noche del domingo simplemente salí con mi mujer y mi hija a la Rambla, vuelto la bandera y vi pasar gente. Había visto por televisión ya a los primeros idiotas subidos arriba de un semáforo en Avenida Brasil y la Rambla. Es decir, destruyendo la propiedad de todos, que es un semáforo que, no sé, vale $80,000, ¿qué hacían esos tres idiotas que estaban subidos al semáforo? No contribuían en nada. Los que estaban abajo saltando, aplaudiendo y agitando la bandera uruguaya, estaban haciendo lo razonable. Ahora, después volví porque tenía mi preocupación por seguir las elecciones en Santa Fe, así que, no resistí hasta las 3 de la mañana, como nuestro amigo operador Ariel, que se quedó en pie de lucha con sus hijos, y yo me dormí. Y de mañana escuché a una compañera nuestra de equipo de producción, a Fernanda, que contaba su experiencia de las 8 de la noche, y a mí se me pararon los pelos de punta, es una chica joven, y contaba, creo que me pareció que en versión light, lo que había sido esa excursión desde Camino Mendoza hacia el estadio o hacia el centro, en donde adentro del ómnibus el pobre conductor y su acompañante guarda ya no sabían qué hacer. Los energúmenos habían tomado posesión del ómnibus y esta chica, como el normal de los pasajeros, se querían morir porque tenían temor de su existencia. Entonces, hay un problema muy serio. Estamos asistiendo a la concreción de dos tipos de comunidades. Una de gente civilizada que admira al maestro Tavares y que escucha, no sé, a Forlán o a Palito expresarse con corrección, y una manga de energúmenos.
¿Los civilizados viven en Boulevard España y La Rambla?
No.
¿Y los otros vienen en ómnibus por Camino Mendoza?
Si Fernanda venía de Camino Mendoza, es una civilizada y buena ciudadana. Lo que digo es, al ómnibus ese, ¿qué solución hay?
Yo reitero lo que ya hablamos algunas veces. En Vancouver, ante partidos de hockey, destrozaron la ciudad. Y esos son civilizados, ¿no?
Cecilia Bonino, Yara Rodríguez, Conrado Hughes y Daniel Buquet, gracias por acompañarnos este martes.
No, por favor, con gusto.